En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas una semana más a vuestro programa. Queremos saber dónde siempre intentamos acercarnos a diversos ámbitos de la actualidad. En esta ocasión queremos continuar fomentando los valores de la solidaridad, en la provincia, en los municipios menores de 20.000 habitantes en la provincia de Huelva. Para ello nos adentramos en Yo Soy Cooperación. Aquí hay un proyecto de sensibilización del Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Huelva en colaboración con la Asociación Encuentros del Sur. Y con nosotros están cooperativistas integrantes de este proyecto. Son los técnicos que lo dinamizan y además que nos van a poner en acontecimiento de todo lo que están realizando ya en esta cuarta edición. Con nosotros está Luis de Montero. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pedro Sánchez, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
E Inma Clemente, muy buenas.
¿Sí? Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ya son, además de habituales en el programa, de queremos saber también trasladarnos esta información, porque al final seguimos, como siempre, desempeñando una labor de solidaridad que, aunque proviene de la Diputación Provincial ya hace más de 25 años, bueno, pues también era necesario seguir fomentando, captando y sensibilizando sobre el cambio y sobre lo que viene siendo, ¿no?, el conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible promoviendo esa Agenda 2030. Por lo tanto, bueno, Pedro, sabemos que sois los tres cooperativistas, los tres habéis vivido una experiencia vital que os ha cambiado la vida y la perspectiva de ella. ¿En qué sentido?
Pues en todo. Realmente uno, cuando despierta otras realidades que son muy distintas a la nuestra, pues esa mente ya se despierta para siempre. De hecho, era muy importante que el capital humano que formara parte de este programa fuéramos voluntarios que de alguna manera hemos tomado conciencia de otras realidades, ¿no? Vivimos preocupados por nuestra nevera, por nuestro coche, por nuestras casas, nos levantamos, nos duchamos, tenemos comida en la nevera, tenemos un sofá. Pero esta no es la realidad de muchos otros países. Entonces, tanto Luis como Rocío, que no está aquí, Inma y yo, hemos sido cooperantes y allí despertamos. Despertamos a otra realidad, a otras necesidades, a otras prioridades, a otra forma de vivir, a otra filosofía, a otra forma de entender el mundo. Y nos dimos cuenta de que era fundamental, nosotros que estamos viviendo la cara amable del mundo, hay que decirlo así abiertamente, somos de la minoría privilegiada, tenemos la obligación de despertar a los demás. Y esa es quizás la gran vocación de este proyecto, ¿no? Despertar conciencias a esa revolución que significa pensar en el otro, Mencho.
Porque, Inma, al final, bueno, estamos siempre centrados en la pandemia que ahora mismo tenemos entre manos, pero bueno, hay múltiples tipos de pandemias, ¿verdad? Y eso se ve o se palpa, ¿no? Esa realidad brutal cuando vas a esos otros territorios, a otras zonas del mundo.
Sí, es cierto. Ahora mismo, cuando hablamos de pandemia, se te viene a la mente el COVID. Pero sí que es verdad que metafóricamente ha habido una gran pandemia de toda la vida, que es la pobreza. Y eso está ahí presente. Y es algo que, como dice el compañero, al vivir en la cara amable del mundo, sí que es verdad que no nos podemos quedar de manos cruzadas. Entonces, al aterrizar en estos terrenos y ver las realidades y ver las historias de vida de muchas personas, pues algo hay que hacer. Entonces, la sensibilización de este proyecto de cara a esas realidades, a esa pobreza, a esa falta de educación, de formación, de luchar por la igualdad de género, de un agua potable, de todo lo que defiende el objetivo de desarrollo sostenible, pues es importante. Y aquí estamos, este equipo, poniendo ese granito. Y bueno, sí que es verdad que nos quedamos contentos cuando hacemos una actividad en alguien haciéndote una reflexión interesante, tú dices, ya he sembrado, ya hemos despertado.
Despertar conciencias es importante.
Si me lo permitís, hay una pandemia con la que hay que luchar desde hace muchos años y que está de fondo, ¿no? Que es la pandemia del egoísmo, de la insolidaridad. que es una pandemia que tenemos casi todos nosotros, ¿no? Y abundando en lo que decía Isma, contra ese hay que luchar de manera definitiva y constante.
Sí, hacemos también una normalidad, ¿no?, en la manera de vivir. Y, bueno, aún queríamos hablar también con Luis de Montero, porque, bueno, existe ya un plan director 2020-2023 para cambiar el mundo, ¿no? Y ese cambio tiene que empezar por trasladar ese mensaje que ahora estáis haciendo en nuestra emisora, pues en centros educativos, mediante actividades, talleres...
Sí, pensamos que es súper importante la concienciación y la educación. Porque muchas veces, por ejemplo, estos objetivos de desarrollo sostenible ha sido un acuerdo por todos los países miembros de la ONU. Y cuando todavía vamos a municipios a darlos a conocer, a enseñarlos, la mayoría de la gente no los conoce. Entonces pensamos que es súper importante que se sepa que en el mundo existen muchas desigualdades, que no, la mayoría de la gente no vive como vivimos nosotros, es al revés. Nosotros somos, como acaba de decir Pedro, una minoría. Más o menos se calcula que solo el 20 o 25% de la población mundial vive como nosotros, consumiendo el 80% de los recursos del planeta. Y el otro 80% o 75% más o menos de la población vive solo con el 20 o 25% de los recursos restantes, ¿no? Si todo el mundo viviera consumiendo lo que consumimos nosotros, necesitaríamos tres planetas Tierra. Para que todo el mundo pudiera vivir como nosotros, con la cantidad de recursos que absorbemos a diario del planeta Tierra, ¿no?
Y quedamos por hecho, ¿no? Incluso, bueno, en muchas zonas de ese mundo más empobrecido no hay ni siquiera el sistema de saneamiento público, ¿no? Que hoy en día, pues todos lo damos por algo normal, sí, ¿no? Y necesario.
En poquísimos lugares, no le damos valor. En poquísimos lugares lo hay, sí.
Uh-huh. Sí, de hecho, cuando trabajamos sobre todo con los niños, le hacemos una pregunta que es muy sencilla. ¿Cuántos grifos tenéis vosotros en casa? Y los niños dicen, 6, 7, 8. ¿Usted de verdad nos había planteado que eso es un privilegio? ¿O puede ser un privilegio que a lo mejor en un poblado hay un grifo y porque ha llegado la cooperación internacional y se ha puesto el grifo y es la fiesta del poblado, de la zona?
Sí, o tienen un pozo donde ni siquiera el agua tiene unas condiciones de salubridad aptas, ¿no? Por la simple tontería a lo mejor de que el pozo no tiene construido un brocal. Algunos proyectos que se han llevado a cabo desde la Diputación de Huelva ha sido simplemente adecuar el brocal de un pozo, que a lo mejor, después pensándolo, no es mucho dinero. A lo mejor un teléfono móvil que tenemos aquí encima de la mesa puede valer el triple de lo que vale construir el brocal de un pozo para tener agua limpia en un poblado de a lo mejor 1,000 personas o 2,000 personas que tienen un pozo que, al no tener el brocal, parece una tontería, pero entra polvo, si cae un animal, un perro, un gato, un pájaro, se contamina el agua y ya el agua no sirve, simplemente por el hecho de que haya caído un animal, porque el pozo no tiene un brocal, que son, entre comillas, 4 ladrillos, ¿no? Pero cositas así, son pequeños detalles que ayudan a muchísima gente.
¿En qué zonas habéis estado para situarnos?
Quería apuntar también que hay otras cuestiones que a lo mejor no son tan tangibles como el hambre o como el agua, pero que también son fundamentales, porque son digamos, cuestiones que son puertas que nosotros abrimos todos los días de manera normal, pero que para otras personas son auténticos obstáculos y abismos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la desigualdad, la violencia de género, el haber nacido mujer en algunos países te condiciona hasta el punto de que te marcan completamente tu vida. Tu vida está marcada, no te pregunto con quién te quieres casar ni cuántos hijos quieres tener, sino sencillamente está marcada, ¿no? Y puertas que hoy las mujeres de aquí, de Huelva, pueden abrir todos los días, de salir, entrar, hacer, desarrollarse, tener sus proyectos, sus iniciativas, son auténticos obstáculos para muchas chicas de otros países, ¿no? Y eso no es tangible, no es agua, no es hambre, es verdad, pero también son fundamentales.
Uh-huh. Y como decía, ¿en qué zonas habéis estado para situarnos?
Sí, pues mira, la mayor parte de los proyectos además están relacionados con la educación, y muchos de ellos destinados a chicas, para el empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, nuestra compañera Rocío y María, que trabajó con nosotros el año pasado, estuvieron en Paraguay, en una zona que se llama Bañado Sur. Es una zona donde se producen muchísimos embarazos no deseados. La falta de educación hace que las chicas, digamos que casi a la primera, con 12, 13 años, ya están embarazadas. En muchos casos, además, es más trágica la historia, porque suelen ser embarazos no deseados, por supuesto, provocados por abusos, además de personas cercanas al núcleo familiar. Suele ser la mayoría de los casos. Y, por cierto, en Paraguay está prohibido el aborto, y con 12, 13 años son madres. Entonces dejan la escuela y se ven con un niño pequeño y sin apenas recursos. Entonces la escuela que se ha creado es para que las chicas con sus hijos puedan seguir educándose y puedan conseguir una formación para poder salir de ese barrio, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú, Inma?
el equipo, eso lo hemos estado en distintas zonas, y que es verdad que en ese aspecto tenemos esa riqueza. Hemos tanteado Nicaragua, Perú, Paraguay, Guatemala, Marruecos. Sí que es verdad que la Diputación hay veces que va cerrando un proyecto, van abriendo otros proyectos, y como decía el compañero, ahora mismo están los cuatro proyectos abiertos de Paraguay, trabajando la formación en mujeres. Perú es una casa, un centro de acogida donde niños desde 0 años hasta 18, por distintas circunstancias, son abandonados y están allí en la casa. Senegal es un proyecto nuevo que se está abriendo, que está relacionado con la formación. Y el de Burkina Faso, también el empoderamiento de mujeres, y a la vez estas mujeres vienen con niños, entonces un comedor para estos niños. Es un poco en la sintonía que nos hemos estado moviendo en los distintos proyectos. Sí que es verdad que al final tú, cuando haces un proyecto de cooperación internacional, al final lo que defiende es uno, dos, tres o varios objetivos de desarrollo sostenible. Concretamente, en los que he estado, pues uno fue de temas sociales y formativos en un centro de salud. Otro trasladamos la universidad, esta es la de Perú, la trasladamos a la selva y dimos clases en zona preamazónica, en un proyecto de formación, es el objetivo 4 de educación. Y otro fue de empoderamiento de mujeres en Marruecos, que por el simple hecho de ser mujer, como comentaban los compañeros, el tema de la igualdad, pues ya estaban condenadas a ciertas actividades, a la no formación y a encasillarla. Uh-huh. Entonces también un poco abriéndole esas puertas con sus talleres de costura, talleres de mieles.
Sí, al final lo que decimos, ¿no? Es cuestión de salvar vidas, aliviar sufrimientos, atender esas necesidades más inmediatas.
Sí.
Y eso es gracias también a la labor de hombres y mujeres que son capaces de dar ese paso. Ya que has hablado también de esos proyectos, además que van dirigidos a esas mujeres, me gustaría también un poco detenernos en Burkina Faso, que ha salido a los medios de comunicación también por ese problema de inseguridad, ¿no?, que se está viviendo en este momento, y que, bueno, también a través de cooperación internacional se está intentando fomentar pues ese espíritu de cooperación, de ayuda en la provincia de Huelva.
Sí, es fundamental concienciarnos. En el caso de Burkina Faso, que como has comentado ahora mismo, es un destino bastante caliente y delicado, bueno, la prueba están las tristes noticias que hemos tenido últimamente, pues es una asociación en la sierra, que es Cumbreños por Burkina, que efectivamente se comprometieron ya hace bastantes años con un proyecto de cooperación, y nuestra labor con respecto a ello es dar a conocer precisamente las poblaciones de la sierra, pues que hay un municipio que ya se involucró, que por lo tanto se pueden involucrar ellos también, que pueden servir como ejemplo, y si es posible incluso tratamos de contar en las charlas que damos y en los cineforum con personas que son de la asociación Cumbreños por Burkina, que nos cuenten su historia de vida y su ejemplo, que puede servir para que otros municipios se sumen a esta actividad, efectivamente.
Bueno, hablamos del tercer país del mundo más pobre, o sea que todo lo que estáis ahora mismo trasladando y diciendo se encuadra perfectamente esta zona de África. Por lo tanto, bueno, hay que seguir ahondando de los beneficios, ¿no?, que está realizando gracias a este proyecto en esas zonas.
Sí, sí, pues se siembra la semillita. Muchas veces es solo darle unas pequeñas pautas para que ellos ya puedan desenvolverse, ¿no? Por ejemplo, aparte de recibir educación, se les conceden microcréditos. Porque claro, muchas veces se les hace formación, por ejemplo, en telares, porque el tema de las telas, los colores y eso, hacen unas cosas maravillosas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, una vez que tú le das la formación, no tienen ese poquito de dinero que le hace falta para poder montar su negocio. Entonces se le concede un microcrédito que después van devolviendo como puedan, sin intereses, y esa misma devolución sirve para volver a dar ese dinero a otro microcrédito, ¿sabes? Como un pequeño círculo. Uh-huh. Se le presta X dinero hasta que monta su negocio, lo recupera para que sea prestado a otra persona que pueda montar otro pequeño negocio, como puestos callejeros de comida o de bebida, que eso también lo hacen mucho.
Sí, sí, poco a poco van mejorando, ¿no?, en calidad de vida, de eso se trata. Por eso me gustaría también que hiciéramos ese repaso de desde que habéis comenzado esta cuarta edición en noviembre del año pasado, bueno, hasta ahora, bueno, pues un poco qué intervenciones son las que habéis hecho.
Pues mira, hemos hecho un montón de cositas. Cuando estuvimos aquí en marzo, te hablamos de todas las reuniones que habíamos mantenido, casi con 30 municipios creo que hemos llegado a hablar. Y con muchos de ellos, pues las condiciones nos están permitiendo hacer cositas muy chulas. Por ejemplo, rompimos el hielo con Nerva, llevamos una exposición, además con motivo del Día de la Mujer, también nos visitó una asociación de mujeres del municipio, y hicieron una cosa muy chula, que es que ellos tienen un teatro con unas cristaleras que dan al exterior, a la calle. Entonces las exposiciones fueron montadas en el interior pero de forma que fueran visibles desde fuera, para no aglomerar gente en los interiores, ¿sabéis, no? Con las normas estas de distanciamiento y tal. Pero estuvo muy chulo porque durante varias jornadas pudimos hacer actividades en torno a la exposición. Una vinieron las mujeres de la asociación, en otra, por ejemplo, vinieron el colegio, y como tienen una plaza delante, pues estuvimos haciendo diferentes actividades con ellos. En otra vino, por ejemplo, nuestra antigua compañera Ana, que se hizo una pequeña película, se llama Historias de Vida, que narra el viaje o las vivencias de una persona desde que sabe que va a ser voluntaria hasta que llega al destino de cooperación internacional, ¿no? Entonces se le proyectó esa película y ella misma, la protagonista, contó sus vivencias y fue una actividad muy emotiva, ¿no? Estuvo muy chulo. Después, bueno, eso en Nerva, pero hemos ido a más sitios. Por ejemplo, en Sanlúcar de Guadiana pudimos trabajar con los chicos y chicas del colegio. Igual siempre hemos diseñado nuestras actividades para que sean desarrolladas al aire libre y hacemos una especie de, como una gincana, diferentes pruebas para trabajar en valores y trabajar los ODS, diferentes objetivos, ¿no? En Calañas también pudimos trabajar con los chicos y chicas que dieron un paseo desde el pueblo hasta el lugar donde celebran la romería, y allí pues le teníamos preparado como las diferentes pruebas de la gincana, ¿no? Como el escenario donde tuvieron que desarrollar las diferentes pruebas. En Arroyo Molino también es un pueblo que este año se ha implicado bastante y hemos podido ir en dos ocasiones.
Dos ocasiones, sí.
Sí, hemos hecho un itinerario interpretativo en la naturaleza, aprovechando que ellos tienen unos espacios naturales impresionantes, pudimos salir con los chicos y chicas del instituto a dar un paseo y así poder hablar de cómo se hacen juegos cooperativos. Es muy importante, nosotros siempre vamos con nuestra pincelada de cooperación, ¿no? De lo importante que es pensar en las otras personas. Hablamos de los diferentes proyectos que tenemos y de paso pues hablamos de los ODS, del respeto por la naturaleza y demás, ¿no? Uh-huh. Aparte del sendero, también hemos colocado exposiciones allí en el municipio, en un pequeño centro cultural que tienen, donde también han podido venir los mayores del centro de educación permanente,
sí,
¿no?
Sí, eso es.
Y hemos hecho actividades con ellos durante varios días. También le hemos llevado unos cineforum, hemos hecho ahí unos pequeños debates, ponemos películas. Y en base a una película, pues hacemos un debate.
Bien, pues es lo que se por trata, ejemplo, ¿verdad? Que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se vayan, bueno, pues ya acercando cada vez más a la ciudadanía en general. Son, bueno, proyectos de desarrollo que son totalmente unos retos, ¿no? Por delante, estábamos hablando de conseguir dar respuesta a gran parte de ellos, de tantos que son quizás los primordiales, ¿no? Fin de la pobreza, salud, bienestar, educación de calidad o igualdad de género. Todos esos temas los tratáis, porque dentro de esa intervención, Inma, vosotros, depende de cada municipio, así desarrolláis, ¿no? Ese catálogo el catálogo que tenéis a su disposición.
Eso, efectivamente. Previa reuniones y concertación y demás, al final determinamos un tipo de actividad en base también a los gustos y a las opciones que hay en el pueblo. Y como ha dicho el compañero, desde hemos hecho gincana en los colegios porque hay un contacto previo del ayuntamiento con el colegio, o las exposiciones o los senderos interpretativos. También a lo mejor coincide que en un pueblo está la Semana de la Solidaridad, como por ejemplo hemos tenido esta semana atrás en Cortegana, que aparte de esto hemos puesto también una performance en la plaza, que bueno, viene a informar de qué venimos haciendo, a localizar a gente, para informarle, para darle algún tipo también de merchandising que llevamos y bueno, un poco que conozcan el proyecto y que conozcan la labor de Diputación uh-huh. desde este sentido, ¿no? También hemos estado hace poquito en Fuenterido, que pusimos allí en la plaza, que tiene también movimiento turístico y demás, pues pusimos en la plaza allí la exposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible conjuntamente con el alcalde. Y bueno, también hubo una propuesta de sendero por allí mismo, que como ha dicho el compañero, pues el sendero es la excusa y hablamos de cooperación internacional y de los ODS. Sí que es verdad que los ODS son muy amplios, son 17 objetivos y estamos desde lo que se centra en las personas, lo que necesitan las personas básicamente, como la alimentación, la pobreza.
Pero todos tienen relación entre sí.
Sí, claro, son las cosas importantes de la vida,
claro,
son las cosas del día a día y si te falta una, pues no vas a tener la otra, ¿no?
Y además subyacen, porque por ejemplo, respecto al objetivo del milenio, quizás la innovación del objetivo de desarrollo sostenible es que incorporan temas medioambientales, ¿no? No solo la vida marina, sino ecosistemas. Y es que al final eso está detrás de todo, ¿no? El agua, agua que bebemos, la comida que comemos, el aire que respiramos, todo está ahí fuera. Si no cuidamos esta casa de acogida que tenemos, que es el planeta Tierra, esa casa de alquiler, ninguno de los otros ODS tampoco es factible. Es decir, que están todos absolutamente entrelazados. Ajá. Son metas ambiciosas, evidentemente, pero es que tenemos que ponerlas ya, porque es que realmente somos muchos y como decía antes Luis, para vivir tan bien como vivimos nosotros aquí, ya nos harían falta tres planetas Tierra, lo cual quiere decir que hay otra gente que está viviendo mucho peor.
¿Y son receptivos los conciudadanos?
Sí, el otro día en Cortegana nos divertimos muchísimo porque propusimos un reto, ¿no? Como llevamos, por cierto, hemos hecho unas bolsas de tela, de algodón orgánico, reutilizables, con la idea de la gente que participe, pues por lo menos que se lleve un regalo que va a servir para utilizar menos bolsas de plástico a la hora de ir a la compra. Entonces decíamos, ¿os regalamos la bolsa? Sí, os dejáis que os grabemos un vídeo diciendo hábitos saludables o cosas positivas o qué puedes hacer tú en referencia a los ODS. Entonces la gente pues decía cosas muy dispares, ¿no? Pero al final salen cosas muy chulas, como por ejemplo, pues yo colaboro con los ODS porque compro productos locales, o bueno, o cosas que sabemos todos, como por ejemplo ahorrar agua en casa, o no cambiar de móvil cada 3 meses, ¿no? Porque al final es eso, consumir menos es lo que va a hacer que haya un poquito más de equilibrio, ¿no? Porque yo te digo, lo que más afecta es la cantidad de cosas que consumimos. Uh-huh. Entonces esa actividad estuvo muy graciosa, eso, porque hacía reflexionar a la gente sobre cómo en casa puedes aportar tu granito de arena, ¿no?
Y esas actividades, como decía Sigma, al final primero es esa relación institucional, ¿no?, con cada uno de los ayuntamientos de los municipios y poco a poco pues abrir caminos, ¿no?
Sí, eso previamente tiene que estar la relación institucional con el ayuntamiento. Le presentamos el proyecto, lo que queremos hacer y pretendemos hacer y a dónde queremos llegar. Y ya también el ayuntamiento despliega sus contactos, bien con asociaciones, entidades, sus concejalías, y ahí es donde empezamos ya a hacer trabajo para difundir todo este tipo de actividades. Sí que es verdad que son actividades muy versátiles, muy abiertas, muy flexibles. También el equipo que lo formamos, pues estamos también abiertos, somos personas polivalentes, dinamizadores, y dispuestos a encargar este tipo de actividades, incluso alguna que nos pueda ser nueva. Por ejemplo, ahora con el COVID nos hemos también renovado, actualizado y
mucho de ese trabajo era online, ¿no?, o virtual también, sí. Os habéis adaptado a la necesidad del momento.
Online, virtual, mucho de espacios exteriores. Por ejemplo, una de las actividades también que está teniendo bastante éxito y ha sido gracias a toda esta renovación que hemos tenido, son las intervenciones artísticas. A nivel solidario buscamos una artista local por la zona de Huelva o provincia. Concertamos qué nos podría hacer también con su colaboración y demás, que desde aquí también agradecemos a toda esta colaboración que hemos tenido, y nada, le lanzamos de qué va el proyecto, con los objetivos y con qué queremos definir, y nos esboza una intervención, un boceto de un dibujo, y allá que después al final determinamos. De hecho, ya hemos hecho con Huelva, que ya lo mencionamos, y tenemos pendiente ahí alguna intervención más.
Ah, y aún va a haber más sorpresas.
Hay sorpresas, sí. No queremos desvelarlo, pero hay algo en marcha camino, que sí. Va a ser
grande. Otra cosa que yo quería apuntar, si me lo permitís, es que no solo somos versátiles en cuanto al tipo de actividad que hacemos, sino también al público al que nos dirigimos, como se ha dicho. Entonces, previamente a todo esto hay una labor de equipo de planificar el mensaje que se va a dar, porque no te puedes dirigir lo mismo a niños de primaria para hablarles de los objetivos de desarrollo sostenible que a una asociación de amas de casa. Tú tienes que cumplir los objetivos de despertar conciencia, evidentemente, y de sensibilizar, pero hay que utilizar un lenguaje distinto y una estrategia de comunicación distinta, y en eso creo que el equipo también tiene un fuerte, porque somos muy versátiles.
Por eso decíamos que adaptáis a cada municipio y a cada necesidad.
Eso es.
Y bueno, llegar, porque la provincia de Huelva es diversa y es, bueno, extensa. Tenemos constancia de que ya tenéis una furgoneta que, bueno, pues la tenéis rotulada con el proyecto, y con ella, bueno, pues os hacéis también más visibles, ¿no?
Sí, la furgoneta es parte de nuestro merchandising, ya de nuestra imagen, ¿no? ¿Dónde está hoy la furgoneta de la solidaridad? En Arroyo Molino. ¿Dónde mañana? En Valverde. Claro, la furgoneta forma parte también de visibilizarnos y de vernos, ¿no? Si podemos además hacer, como decía Isma antes, esa performance en la Plaza del Pueblo, donde sacamos todas las cosas que tenemos, los dados, unos dados gigantesco con los ODS, sacamos unos fly banners y además estamos acompañados de una furgoneta tan bonita y tan llamativa, pues quieras que no, esto lógicamente ayuda a visibilizar, a concienciar y a llamar la atención, en definitiva.
Uh-huh. Y como sabemos, el proyecto, bueno, pues es también muy amplio. Me llama la atención que dentro de lo que, se ve, aparte de vistoso y colorida, la furgoneta también tiene, bueno, pues varios lemas, y me llama la atención el cambio comienza contigo. Eso nada más ya, ¿no? Ese te llena de contenido, ¿no? Y de esperanza.
Sí, 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 porque está claro que, por un lado, el problema somos nosotros, somos parte del problema, pero es que también somos parte de la solución. Entonces, lo primero que hacemos, gente, es que cada uno, cualquier cosa que hagas, es insignificante, pero es muy importante que la hagas, ¿sabes? Realmente, cualquier cosita, cualquier gesto, cuenta.
Incluso antes hablábamos de que la cooperación es extensa, pero sí que nos estábamos centrando más ya en lo local. Hablamos de la cooperación municipalizada, centrándonos en lo local, pero claro, para ir a lo local primero tenemos que partir de una visión individual. Entonces, de ahí el cambio comienza contigo, y también tenemos la frase de que si te importa el futuro, protagoniza el cambio. Entonces, al final eres tú el que te tienes que mover, tú el que tienes que sembrar, y si siembras, pues...
La gotita, ¿verdad?
Que en poco definitiva, a poco va cambio aparece en todos los lemas, porque cambio es lo que es realmente necesario. Ya le llamamos revolución, lo que es, pero hay que cambiar esta dinámica, no es sostenible, Mencho.
Bueno, vosotros tenéis de momento aún tiempo, ¿verdad? Me comentabais que hasta finales de junio seguiréis a pie de cañón. ¿Qué actividades os quedan por delante?
Pues mira, mañana mismo vamos a visitar Zufre, donde vamos a diseñar un itinerario interpretativo, y el día que se haga la actividad, bueno, que es este sábado, esto sí, se puede adelantar, ¿no?
Sí,
estoy chivando mucho, ¿no? De hecho, bueno, podemos incluso invitar a todas las personas que quieran asistir, porque en la plaza de
ahora
del
ya
pueblo,
hay más movilidad, ¿no? Entre provincias.
Sí, es verdad.
En la propia provincia.
En la plaza del pueblo vamos a proyectar exposiciones que tenemos en fotografías, la mayoría de ellas tomadas por voluntarios y voluntarias en proyectos de cooperación internacional, las digitalizamos y se proyectan sobre la fachada al atardecer. Entonces queda muy bonito, con música y las imágenes, queda muy chulo. Y por la tarde realizaremos un itinerario interpretativo, ¿vale? Eso en Zufre. Después en Gibraleón, también, bueno, igual, vamos a hacer un itinerario, ¿no? Y también se van a hacer diferentes actividades paralelas, ¿no?, con el itinerario.
Cineforum, historias de vida, que vamos a intentar contar con dos personas que hacían voluntarias en cooperación internacional, estamos todavía en la gestión, para que puedan estar con nosotros en Gibraleón. Siempre estamos diciendo con las actividades que al final, con esto de la furgoneta también, la solidaridad va sobre rueda.
También está muy acertado. Sí, bueno, pues al final de eso se trata, ¿verdad? Que todos nos sumemos a este proyecto y conseguir al final, bueno, pues ese objetivo, ¿no?, prioritario, que es que el mundo sea pues más justo, más igualitario, y entre todos pues vivamos mucho más seguros y más tranquilos. Nosotros desde aquí os animamos a continuar, porque sabemos que esto va, como dice Inma, sobre ruedas, pero bueno, no se pueden, ¿verdad?, aplazar mucho, dejar pasar mucho tiempo de edición a edición. Esperemos, ¿verdad?, que tenga continuidad, porque
sí, esta ya es la cuarta edición, ¿verdad? Y bueno, nosotros encantados, porque es muy importante que no vivamos ajenos a la realidad del mundo, que es lo que nos pasa muchas veces. Vivimos en nuestra burbuja, en nuestra comodidad, totalmente ajenos a la realidad que hay.
Y que además la sensibilización y la concienciación requiere acciones continuas en el tiempo. Es decir, si al final tenemos un programa que se ejecuta durante X meses y se queda ahí, pues habremos conseguido algo, ¿no? Pero tiene mucho más sentido si continuamente se está reeditando y estamos sensibilizando y tiene una continuidad en el tiempo, esta o cualquier otra iniciativa que tenga que ver con los ODS.
A ver, apertura de mentes y poco a poco, bueno, pues llegar a todos los ámbitos, ¿no? Cuanto más, mejor. Y hemos dicho que, bueno, que también ese mensaje en los centros educativos, ¿verdad?, desde los más pequeñitos, que vayan ya adquiriendo esa
está claro que la educación es fundamental.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Pedro, Luis,
gracias.
Inma, un placer.
Gracias.
Y bueno, y como decimos, al final también era pues algo que queríamos trasladar a todos los oyentes, que desde la cooperación internacional se están haciendo muchas cosas, pero todo comienza por nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que tener también parte de responsabilidad en el cambio. Gracias por vuestra atención y hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.